Nunca mejor puesto el título de este programa, Terapia Chilensis, que para hablar con el psicólogo Gonzalo Rojas May, autor del libro En Defensa del Optimismo. Gonzalo Rojas es un gran psicólogo, es un consultor, es también un lingüista y queremos conversar sobre los estados de ánimo y queremos conversar de los cambios anímicos que estamos viviendo en este momento en el país. Desde luego también queremos hablar con algún nivel de mayor profundidad sobre su libro, este En Defensa del Optimismo. Me complace mucho darle la bienvenida a Terapia Chilensis a Gonzalo Rojas May. Me acompaña aquí Arturo Fontén y es un agrado establecer este contacto contigo, Gonzalo.
¿Cómo estás, Gonzalo? Gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal, Arturo? ¿Qué tal, Héctor? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder conversar con ustedes.
Gracias a ti, Gonzalo. Mira, lo que primero quiero preguntarte es si... A ver, ¿no tiene algo de enfermo esta cosa anímica que tenemos en nuestro país de pasar con extremada facilidad de un estado anímico a otro? Pasamos con mucha facilidad del pesimismo, del derrotismo, al optimismo, a la euforia incluso, y en función de cosas muy puntuales. ¿Acaso no? A ver, quiero preguntar dos cosas. ¿Son estos cambios anímicos propios de un país adolescente o son propios estos cambios anímicos propios de un país subdesarrollado, digámoslo resueltamente? O sea, de un país que no termina de encontrar su equilibrio, no termina de encontrar su madurez.
Bueno, yo creo que es un muy buen punto el que tocas tú, Héctor. A ver, yo no soy el primero que va a decir que Chile es un país bipolar, eso lo ha dicho mucha gente y se nota en distintos ámbitos, de lo político, en lo futbolístico, en tantos aspectos, ¿no? Eso históricamente ha ocurrido así. Lo que yo agregaría, con todo, es que hoy día no solamente estamos viviendo esta suerte de bipolaridad de alguna manera habitual en nosotros, esta especie de montaña rusa emocional.
Estamos en la fase expansiva del ciclo, eso sí.
Claro que sí. Pero además de eso, de algún modo nos hemos transformado en un país con una personalidad múltiple. Cosa que yo creo que siempre hemos tenido. Mira, los individuos tenemos una sola identidad, se supone, las naciones también, las sociedades, pero múltiples imágenes. Y las imágenes, a veces cuando uno empieza a creer que las imágenes son lo real y que no son la suma de las imágenes lo que constituye una identidad, ahí surge un problema que no es menor. Y en el caso nuestro, eso hoy día, en el último tiempo, se ha hecho muy, muy patente. Incluso muchos de nuestros líderes políticos muestran una suerte de sintomatología de personalidad múltiple. Ahora, no estoy hablando acá desde lo meramente psicopatológico, no estoy haciendo un diagnóstico, sino que estoy hablando más bien desde lo conductual.
Ya. Pero tú notas, ¿eso es problema de qué? ¿Eso es problema de falta de madurez?
A ver, yo creo que esto es un problema de falta de madurez. Tú bien lo dijiste hace un rato, Chile es un país adolescente. Antes de este último libro, En Defensa del Optimismo, yo el año pasado había publicado otro libro, que se llama La Revolución del Malestar, donde yo hago un análisis del estallido social y hablo que, lo que planteo ahí, entre otras cosas, es que nosotros vivíamos ya entonces tiempos de precariedad psíquica y precariedad cívica. Y yo creo que mucho de lo que estamos viviendo es esta precariedad cívica que tenemos. Nosotros somos un país con bastante pocas herramientas de lucidez social. Con la noción de reciprocidad en Chile es una noción bien lejana a nuestra actual realidad. Ni que decir ese término, que no es casualidad que no tenga una traducción directa al inglés, que es accountability, ¿verdad? O sea, ese término, que es un término tan anglosajón, tan desde la ética protestante, ¿no? En Latinoamérica, los países de habla española, no tiene una traducción literal, y no solamente eso, no tiene una praxis. Entonces, la adolescencia, la postura de la adolescencia, es una postura siempre muy ansiosa, muy desiderativa, muy cortoplacista. Yo lo he dicho también en alguna de tus oportunidades, Chile es un país que históricamente, o al menos los últimos 30 años, se ha administrado razonablemente bien, pero Chile es un país que no se piensa. Entonces, cuando tú tienes un país que no se planifica, que no se piensa a sí mismo, que no se mira, tienes un problema mayor, porque te quedas anclado en una posición muy adolescente, muy voraz, y con una mirada corta.
Estamos en la fase, además, en la fase de la embriaguez en torno a los derechos, pero hablamos bastante poco de los deberes y de las responsabilidades, individuales y personales. Hablamos de eso, hablamos casi nada. Arturo Fontaine.
Sí, te quería preguntar, tu libro En defensa del optimismo, tu último libro, está escrito de alguna manera contra algo. ¿Contra qué está escrito?
Contra la ilusión. Yo hablo en el libro, yo planteo una idea de un optimismo realista. Y el optimismo realista es un optimismo, primero que nada es una elección, no es un acto de fe, ¿no? El optimismo psíquico no es algo con lo cual uno despierta en la mañana y dice, oye, estoy optimista, ¿no? El optimismo realista implica una elección, pero una elección consciente y una elección concreta, real, y viendo un escenario y, bueno, idealmente buscando soluciones. Entonces, ¿contra qué? ¿Qué me preocupa a mí? Hay muchas cosas que me preocupan. Me preocupa, como dije, la precariedad psicológica y sobre todo la precariedad cívica. Me preocupa la irresponsabilidad de nuestra clase política, la irresponsabilidad del mundo intelectual, del mundo al cual incluso yo pertenezco de alguna manera. Me preocupa la irresponsabilidad del mundo universitario en Chile. ¿En qué sentido? Justamente lo que dije hace un rato atrás, en esta falta de generación de pensamiento, ¿no? De alguna manera, lo que nosotros estamos viviendo es un tiempo de profunda ebullición del deseo. Y alguien, hablando así en términos futbolísticos, yo no soy un gran especialista en ese ámbito, pero hay un término del fútbol que me gusta, que es poner la pelota en el piso. Y una de las cosas que yo echo de menos de las clases dirigentes de nuestro país es que nadie se atreve a decir y explicitar con claridad lo que tenemos por delante. Porque una cosa es lo que uno quiere conseguir, lo que uno quiere alcanzar, y otra cosa son los tiempos, los costos y la metodología para llegar a ello. Entonces, el libro lo que trata de hacer es mostrar un camino optimista, pero real, y diciendo algo, ¿no? Que tal vez puede ser hasta contradictorio. Yo estoy optimista porque creo que lo vamos a pasar muy mal en los próximos meses y los próximos par de años. Y creo que nos va a hacer bien pasarlo mal.
¿Para ti el optimismo es más un sentimiento o es más una emoción? ¿O ninguna de las dos cosas, Gonzalo?
Yo creo que es más un sentimiento que una emoción, pero sobre todo es una actitud.
Una actitud, ya. Porque una actitud. Las emociones tienen una cosa que son muy fugaces y son muy... La emoción se disipa con mucha facilidad. Los sentimientos yo creo que duran un poquito más y las actitudes probablemente mucho más que los sentimientos. Porque hay una carga de práctica en las actitudes. En las actitudes hay más historia.
Si tú me permites simplificarlo de una manera sencilla, tal vez, yo diría que Chile es un país que se motiva fácil, pero se compromete poco.
Buena composición del lugar, me gustó.
Ahora, tu apuesta por el optimismo es algo que en el mundo intelectual hoy día es escasa. O sea, en general lo que uno está leyendo en los ensayistas de nuestra época, de nuestro tiempo...
No solamente en Chile.
No, fuera de Chile. Es una mirada bastante oscura, a veces incluso apocalíptica.
Y media apocalíptica, claro.
Claro, tal cual. Así es. Bueno,
Pinker sería el Steven Pinker sería una gran excepción a eso, digamos.
Claro. Desde luego, claro. Mira, tú, Arturo, que eres bien conocedor de las letras inglesas y de Inglaterra en particular, yo partí escribiendo este libro a partir de una frase, que está, es un epígrafe que está al comienzo del libro, que es una frase de Churchill, sí, que dice, soy optimista, no parece muy útil ser otra cosa. ¿Ah? Y el contexto de esta frase de Churchill, si mal no recuerdo, es una entrevista que él da al Times de Londres en diciembre de 1940. ¿No? Inglaterra está aislada, está perdiendo la guerra.
O sea, lo peor estaba por venir, incluso.
Lo peor estaba por venir, las bombas B1, B2, la hambruna, la miseria, el frío, Estados Unidos le faltaba un año para entrar en la guerra. Entonces, era todo el espanto. Entonces, el periodista le hace una larga pregunta a Churchill, ¿no? El primer ministro, ¿cuál es su mensaje para el pueblo inglés, verdad? Con motivo del fin de año, cuando pasamos frío, hambre, la guerra, el nazismo, etcétera, etcétera. Y él contesta con esta frase que yo la encuentro notable, ¿no? Soy optimista, no parece muy útil ser otra cosa. Mm. Es que yo creo que frente al escenario que tenemos, frente a la transformación de civilización, pues nosotros estamos frente, nosotros siempre somos muy insulares, ¿no? Somos muy, muy ombliguistas acá en Chile. Y nosotros nos encontramos en un momento histórico de la humanidad, uno de estos grandes momentos, ¿verdad? En que estamos viviendo un cambio de civilización, de una u otra manera. Entonces, la opción que uno tiene es encabronarse, ¿verdad? Deprimirse, angustiarse, desde luego, escindirse o echarse al hombro el miedo y echarle para adelante, ¿ah? Puesto así en sencillo. Y eso me parece a mí que es lo que hace en buena medida y conduce excepcionalmente bien Churchill durante la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido soy optimista.
En ese sentido eres, ¿no?, optimista.
Oye, Gonzalo, en el optimismo reciente de este país y concretamente en el optimismo post triunfo electoral de Gabriel Boric, hay un elemento generacional obvio, evidente, ¿no? Y
claro.
Y el país hoy día probablemente muestra niveles de optimismo, niveles de euforia, incluso como he dicho antes. Muy superiores entre, no sé, pues entre los menores de 35, 40 años y el resto de la población. El resto de la población, no digo yo que esté sumida en el horror, ni mucho menos, digamos, pero los niveles de optimismo ahí son más bajos. ¿Tú crees que esta variable va a jugar, esta variable... ¿va a tener un comportamiento muy extraño, muy impredecible en los próximos años? Te quiero preguntar, bueno, en definitiva, si en los jóvenes estos cambios anímicos son más fáciles o son más difíciles.
Yo creo que son más fáciles, son más porosos los jóvenes en general. Pero a ver, yo creo que aquí hay un par de cosas que creo que se pueden decir. Primero que nada, yo creo que el movimiento que estalla, ¿verdad?, que se hace carne a partir del estallido social del año 19, lo que hace es devolverle a una generación de chilenos una épica. Y los seres humanos necesitamos épicas, y nosotros habíamos perdido épica hacía mucho rato, ¿eh? Los años 90, los años 80... fueron años muy duros en términos de la caída de las utopías. Cayeron desde luego los socialismos reales, pero también los roles de las iglesias, la iglesia católica que duda cabe, ¿verdad? Entonces, de alguna manera se había instalado una suerte de individuación exacerbada y una pérdida de ética, de espacio social de encuentro. Entonces, se construye desde esta mirada adolescente, llena de motivación, llena de energía, ¿no? Se construye esta ética. Y esta generación está construyendo, ¿verdad?, su ética. Y desde luego eso es del todo legítimo y es más, es necesario y toda generación lo hace. Pero otra cosa es cómo tú sostienes esa ética en el tiempo, cómo tú la administras, y si tú eres capaz de construir efectivamente algo con ello. Y allí yo utilizo en el libro una figura que no sé si verbalmente voy a ser capaz de ilustrarlo de manera fácil, pero lo que yo me atrevo a visorar en el corto, mediano plazo para Chile es una hélice de avión. donde por un lado nosotros vamos a tener un aspa y esa aspa yo creo que es probable que vaya creciendo en los próximos meses, que es el aspa de los nostálgicos. Aquellos que de alguna manera votaron en este 44% de las elecciones de hace algunas semanas y que poco a poco van a ir engrosando sus filas, pienso yo, y diciendo, mira, el mundo que teníamos hasta el 18 de octubre de 2019 no era perfecto ni mucho menos, pero tenía un montón de cosas buenas y había una serie de cosas que se estaban haciendo y se habían hecho, algunas muy bien y otras razonablemente bien, y qué ganas de que el mundo volviera a ser a eso, un mundo más predecible, más seguro, ¿no? Entonces vamos a tener un aspa de los nostálgicos. Y por otra parte, nosotros tenemos un aspa, que es la otra, que es la de los refundacionales, ¿no? Aquellos que quieren, de los descreídos, que quieren esta nueva épica de constructivista, fundacional, como dije recién. Y el gran problema es que nosotros, en esta hélice llamada Chile, vamos a tener un aspa que se va a mover en un sentido, la otra aspa en el otro sentido, pero no en el mismo sentido. Y al medio de esta hélice tú tienes un rotor. Ese rotor se llama nuestro sistema democrático. Y yo creo que nuestro sistema democrático se va a ver severamente empujado y forzado a administrar estas dos fuerzas que podrían entrar en colisión de manera bastante importante, creo yo, en los próximos meses.
Oye, porque no, esta no va a ser la primera vez que la... Vuelvo al tema generacional. Esta no va a ser la primera vez que Chile se topa, digamos, con esa grieta generacional. No olvidemos, claro, digamos, que la transformación que hicieron en Chile los Chicago Boys también fue una transformación de gente que la hizo muy jóvenes, pero muy jóvenes. O sea, era gente que venía, muchos recién del mundo de posgrados en Chicago y eran muy jóvenes y fueron, a ver, toda la mitología en torno a los Cuesco Cabrera viene de ahí, digamos. Uh-huh. Sí, no es la primera vez que Chile se topa, digamos, con esta irrupción generacional, con este protagonismo de los jóvenes que supongo se va a mantener por un buen tiempo en el gobierno de Boric. Arturo Fontán.
Lo que yo tendría a pensar.
No, dale, Gonzalo.
No, decía, es lo que yo tendría a pensar. O sea, yo insisto, a ver, eso es lo que estoy diciendo. Yo de verdad creo que a nosotros nos puede ir bastante bien en el mediano largo plazo, en la medida que nos hagamos cargo de esta crujidera que vamos a experimentar y que ya estamos experimentando, ¿no? O sea, yo creo que los países, la sociedad y los seres humanos, que duda cabe, se templan, se ponen pantalones largos cuando se ven sometidos a situaciones complejas, difíciles, y donde tienen que ser capaces de reinventarse, pero también de pensarse a sí mismos. Desde luego, todo esto podría no resultar bien, ¿no? Y podrían pasar una serie de cosas bien tremendas, digamos. Pero yo soy optimista porque creo que, pese a todo, varios de los líderes políticos jóvenes existe una noción de responsabilidad significativa, importante, y en varios de ellos existe también una genuina mirada democrática, ¿eh? Y eso a mí me tranquiliza. No sé si va a ser suficiente, pero yo creo que esto pasa mucho más allá de Boric y del nuevo gobierno. Yo creo que la sociedad está llamada acá a construir nuevos liderazgos, sacar nuevas voces y ser capaces de, sobre todo, de juntar coraje para hacer algunas tareas que no son menores, entre ellas, por ejemplo, modernizar el Estado. O sea, a ver, todo lo que estamos hablando y todo esto que se anhela, se desea o que podría quedar plasmado en la nueva Constitución, no tiene ni una viabilidad, por ejemplo, si es que no se hace una verdadera modernización del Estado. Y eso pasa por hacerse cargo de profundos desafíos que van desde lo económico, lo social y lo psíquico incluso.
Ahora, para ser optimista o ser pesimista, Gonzalo, hay que atender a una variable que probablemente es una variable más dirimente, por decirlo así, más gravitante, que es la variable confianza. confianza.
Claro, así es.
A ver, si, ¿tú eres optimista o eres pesimista en relación a si las condiciones actuales o las futuras te inspiran o no te inspiran confianza? Si hay desconfianza y Chile es un país donde el factor confianza a ver, es una variable muy crítica y siempre lo ha sido. Nosotros tenemos bajos niveles de confianza interpersonal. Nosotros tenemos un país donde las instituciones están sometidas están en caída libre en muchos casos. Tú mencionabas el caso de la Iglesia, el caso de Carabineros, el caso de las élites políticas. No hablemos de la Convención Constitucional, digamos, todo eso. A todas esas instituciones le hemos estado restando confianza, no agregando confianza. Entonces no es muy fácil, digamos, ser optimista realista como lo eres tú.
No. O sea, para nada. Por eso partí diciendo hace un rato atrás que esto es un acto, a mi juicio, de confianza y es un acto desiderativo, ¿no? Ser optimista no es un acto de fe. El optimismo se construye desde mi punto de vista. Y desde luego, la confianza tiene un ancla fundamental, que es la percepción de control. Si tú no tienes una percepción de control basal, es bien difícil tener confianza. Y nosotros estamos viviendo tiempos de profunda incertidumbre a nivel mundial. ¿Ah? Cuando yo hablaba de esta transformación civilizatoria, ¿verdad? Estoy hablando justamente de eso. Pero justamente por ello, porque estamos todos en el mismo barco, de una u otra manera, yo creo que vamos a tener que aprender a vivir con la incertidumbre y vamos a tener que ser capaces de crear nuevos mecanismos y nuevas herramientas para tener esta percepción de control y lograr un grado de control. Pero a esto hay que agregarle, en el caso de Chile, además, algo que yo les he escuchado. Yo soy un fiel escucha, auditor de su programa, que nosotros tenemos algunas patologías no menores en el caso de Chile. ¿Ah? Y uno de ellos es la envidia. ¿Ah? Y la envidia no es un tema menor en este escenario que tenemos. ¿Ah? Ahí hay un tema que tiene que ver con las confianzas también, ¿ah? Bien importante.
Claro que sí.
Gonzalo, hemos estado hablando de que Boric es muy joven, ¿no es cierto?, pero no llega solo al poder, llega con toda una generación. Y Héctor decía hace un momento, no es la primera vez que en Chile se produce una gran transformación encabezada por una generación que rompe con las anteriores. ¿Qué caracteriza, desde tu mirada, qué caracteriza a esta nueva generación, a su actitud vital?
A ver, contradicciones, en primer lugar. A mí me cuesta entender que la renovación de la izquierda, liderada por el Frente Amplio y por Gabriel Boric y por estos líderes jóvenes, haya elegido construir una alianza con el Partido Comunista. ¿Ah? Eso me parece profundamente contradictorio. Llama la atención desde todo punto de vista. ¿Ah? ¿Qué otra característica? Yo creo que viven varias almas, como dije hace un rato atrás. Yo creo que hay una suerte de personalidad múltiple en estos jóvenes. ¿Ah? Por un lado, yo creo que hay una genuina vocación democrática en muchos de ellos, un grado de responsabilidad social significativo, un genuino deseo de contar con un mejor país, pero en muchos de ellos, yo aquí haría la excepción con el presidente electo, porque creo que en su caso es algo distinto, pero tengo la impresión, yo desde luego no los conozco algunos de referencia, algunos personalmente, pero creo que también nos encontramos frente a una clase política, y voy a decirlo bien claramente y tal vez duramente, bien inculta, ¿eh? Y eso a mí me preocupa. O sea, yo creo que nosotros en la actualidad, y no me refiero solamente a los jóvenes, ¿eh? Estoy hablando de varios de nuestros líderes de la vieja escuela incluso. Yo creo que nosotros tenemos probablemente una de las peores generaciones de líderes políticas de nuestra historia, como también creo que tenemos una de las peores ciudadanías, ¿eh? De nuestra historia, en términos de esa precariedad cívica que yo hablaba hace un rato. Sí. Entonces, ¿qué características veo? Bueno, por un lado, un grado de contradicción importante, una voluntad transformadora, valentía, arrojo, coraje, fuerza, ¿verdad? Energía, como dije, vocación de poder, que es muy importante, ¿eh? ciertas nociones claras y bastante prístinas con respecto hacia dónde se quiere conducir esto, con una mirada a ratos bastante socialdemócrata en muchos de ellos, pero también un grado de precariedad intelectual muy importante y profundas contradicciones ideológicas y profundas contradicciones con respecto a los aliados que están eligiendo para construir este modelo de sociedad hacia el cual pareciera que ellos nos quieren conducir.
Gonzalo, parece que también se trata de una generación poco golpeada, digamos, por crisis, por grandes dilemas, A ver, es una generación que creció, que maduró en los años 90 y en la primera década de los 2000, cuando a este país, digamos, siempre le fue, cada día le fue mejor que el día anterior, digamos. Entonces es una generación, digamos, que no tuvo las experiencias, las traumáticas experiencias que vivimos desde luego en los años 70.
Claro. Yo coincido absolutamente con
Yo te agregaría para cosas que a mí me parece así miradas desde fuera, no desde un ángulo psicológico, pero como fenómenos que marcan la diferencia, ¿no? Es una generación que no conoció la inflación alta, que no conoció, y lo que eso implica, no conoció la violencia política.
No conoció la pobreza.
No conoció un país donde la mayoría estaba en la pobreza real. Y no conoció lo que significó la Guerra Fría y lo que era el muro de Berlín, digamos, y todo lo que eso implicaba, claro, en términos de visión de mundo, ¿no? Y de choque de mundos. Y en cambio sí es una generación, ¿no es cierto?, que está enfrentada a temas como el calentamiento global, los temas medioambientales, con una prioridad muy, muy grande, ¿no es cierto?, que son los temas, efectivamente, los desafíos de hoy.
Y muy conectada, claro, informáticamente hoy día.
Claro.
Claro, yo coincido mucho con ustedes. A ver, yo siempre digo, a veces medio en broma, pero es muy en serio, porque tiene que ver con mi propia biografía. Yo tengo un doctorado en dictaduras. Yo viví en la China de Mao, viví en la cola de la Revolución Cultural, viví en la Cuba de Fidel, mi padre era el embajador de Allende en Cuba en 73, viví en la Alemania de Honecker y viví en la dictadura de Pinochet. O sea, de verdad tengo un doctorado en dictadura.
No cabe duda.
Es difícil que me cuenten cuentos a mí.
Yo precisamente quería preguntarte si tú te acuerdas algo de tu experiencia en China.
Mucho, mucho. Tengo la suerte de tener muy buena memoria y tengo.
¿Pero qué edad tenías más o menos? ¿Qué edad tenías más o menos?
Viví entre los 7 y los 9.
Ya.
Entre los 7 y los 9. Pero
llévanos a esa biografía. Entre los 7 y los 9 bajo Mao y después...
Viví en Cuba 2 años y para repasar a Jorge Edwards, ¿verdad?
Claro.
Y después vivimos en la Alemania de Honecker 1 año y medio y después de eso, bueno, logramos salir de la RDA y vivimos en Venezuela, en otra Venezuela.
Claro. Ahí estaba en democracia.
Claro, un Carlos Andrés Pérez, viví ahí 5 años, después regresé a Chile un par de años, y después yo me fui a vivir a Estados Unidos, donde estudié, me formé, viví muchos, claro, años allá, y después volví a Chile. Entonces, bueno, a donde iba es que, efectivamente, yo digo que tengo este doctorado en dictadura, y claro, hay tanta cosa que puedo contar al respecto, pero volviendo a lo que tanto Héctor como tú, Arturo, señalaban con respecto a esta generación, efectivamente, esta es una generación que le ha tocado vivir el mejor Chile de la historia, probablemente. Lo cual, y con esto no estoy siendo autocomplaciente, ¿eh? Yo creo bastante en la pirámide de Maslow. Yo tengo una formación más bien psicoanalítica, digamos, pero el viejo Maslow tenía razón, está en la pirámide de las necesidades, ¿no? Entonces, cuando un país tiene las necesidades básicas resueltas, no tiene los niños a pata pelada y con lombrices en la guata, que yo vi cuando chico en las poblaciones callampas de Santiago, y ustedes probablemente también,
por supuesto,
en Valparaíso, tú...
Oye, no solo en las poblaciones, gente a pata pelada en el centro de Santiago, veía uno.
Sí, desde luego. Y en la crisis del 82, tocándote la puerta pidiendo pan, ¿verdad? En las casas, ¿cierto? O sea, a ver, cuando tú no tienes esa noción, claro, hay ciertas cosas que das por sentadas, y eso te pone en una posición... optimista, pero sin memoria, y los países sin memoria, bueno, ya sabemos cómo terminan, ¿eh? La historia de la humanidad está lleno de ello. Ahora, yo, en, mi, en, En el libro anterior, en La Revolución del Malestar, yo planteé en un capítulo algo con lo cual me criticaron bastante, lo cual me hace bien, digamos. Yo encuentro que los ensayos cumplen una función cuando uno se le hacen observaciones críticas. Es que yo planteo que el estallido social es una revolución de consumidores. Y yo creo profundamente que mucho de lo que aquí ha ocurrido es eso. Nosotros tenemos una revolución de consumidores. ¿De consumidores de qué? De consumidores de democracia, en primer lugar. El sistema político chileno de los últimos 3 años, la clase política, los partidos políticos, le habían prometido a Chile permanentemente ser un país desarrollado en 2 años más, en 5 años más. Le habían prometido mejores condiciones, una democracia más participativa, tener más acceso. Entonces tenemos consumidores frustrados con la democracia, consumidores frustrados con el mercado, consumidores frustrados y enojados con las instituciones, consumidores de fe, por lo tanto, ¿no? De la fe política a la fe religiosa, ¿no? Entonces, cuando un consumidor se enoja, bueno, el consumidor deja de consumir en el local, ¿verdad? O en la institución, descree, trata de crear nuevas fórmulas de consumo, trata de crear nuevas fórmulas desde la economía, pero sobre todo entra en un espiral psíquico de mucha ira, de mucha frustración. Y bueno, y ahí viene la anomia, ¿no? Y lo que nosotros vivimos como sociedad, que todos lo hemos hablado, yo se lo he escuchado hablar muchas veces de ustedes, o sea, cuando en Chile se quemaron iglesias, se quemaron museos, se quemaron bibliotecas, todo lo que sabemos. Y la clase, no solamente política, los intelectuales chilenos, las universidades chilenas, no dijeron realmente nada. Bueno, eso da cuenta de que tenemos un problema mayor que tiene que ver con el miedo que se le tiene a estos consumidores, que somos todos nosotros, a esta ciudadanía frustrada y a esta ciudadanía adolescente y con una visión cortoplacista, ¿no?
Gonzalo Rojas May, autor del libro En defensa del optimismo, carta de navegación para el siglo XXI, editado por Ediciones El Mercurio, recientemente. Es un agrado conversar contigo. Muchas gracias por tu participación en Terapia Chilensis.
Saludos, Gonzalo.
Muchas gracias.
Yo los invito a permanecer en la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación del psicólogo Gonzalo Rojas May en esta edición de Terapia Chilensis. Muchas gracias, Arturo Fontaine, también, y muchas gracias a nuestra audiencia por su sintonía. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.